Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtín.
COPE. Estar informado.
Pues sí, dos semanas sin estado de alarma y las aglomeraciones se suceden. Los jóvenes están de fiesta, de botellón, toda la noche y, bueno, se prescinde de las medidas de seguridad dadas las buenas cifras de la pandemia, pero claro, esto puede traernos muy malas consecuencias. Hoy nos vamos a preguntar el modelo, a propósito del modelo de ocio que se ha impuesto entre los jóvenes. Ahora hablaremos de ello con nuestros chicos en la tertulia, pero le he pedido a Diego González que haga un poquito de acopio de los datos.
¿Qué tal, Cris? Muy buenos días. Pues sí, en ese modelo de ocio del que hablas, el alcohol es la piedra angular, es la droga que más conocemos y también la más consumida. Según la última encuesta de la FAD sobre el uso de drogas entre los estudiantes de 14 a 18 años, el alcohol es la sustancia más consumida y la que se percibe como de menor riesgo. Casi un 60% la ha consumido en el último mes y un 76% lo ha probado en el último año.
El botellón o ingesta de enormes cantidades de alcohol en un breve periodo de tiempo son habituales los fines de semana entre adolescentes y jóvenes con el objetivo de divertirse, sentirse integrado, socializar y desinhibirse.
Y como todo, esta ingesta de alcohol tiene sus efectos y también sus consecuencias, como peleas, discusiones, conflictos, dependencias, accidentes de tráfico y también una pandemia de la que poco se habla y que cada año gana terreno. Nos referimos a las enfermedades de transmisión sexual. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la sífilis, la gonorrea y la clamidia han aumentado un 76, un 67 y un 22% respectivamente. Cada año, de media, las enfermedades de este tipo crecen un 26%. Y una de las claves la hemos encontrado en un estudio realizado en Granada sobre la sexualidad y el consumo de drogas en el ocio nocturno juvenil. En sus conclusiones nos hablan del circuito que siguen los jóvenes, un ritual que se inicia en bares donde se come y se bebe a bajo coste, continúa en pubs donde escuchar música y seguir bebiendo es la práctica habitual, paralelamente se puede acudir al llamado botellón y por último, y ya bajo los efectos del alcohol y de otras sustancias, se termina en discotecas donde se sigue socializando y buscando gente de interés sexual, vamos. De conseguirlo, las prácticas sexuales que se generan en estos entornos son sin protección en casi el 90% de los casos. Y un apunte más, Cristina, es una práctica que se está poniendo de moda, son los llamados chain sex, unas fiestas donde se mezcla sexo y drogas, y aquí el perfil es de jóvenes de 35 años con título universitario y con trabajo, y se ha puesto de moda en los últimos años y se ha potenciado sobre todo incluso en la pandemia.
Pero es que tú fíjate, ¿eh? La gente, pedo total, con perdón, se abalanza unos sobre otros sin protección y los datos a mí me dejan sífilis con un incremento del 76% y gonorrea un 67%. Vamos a saludar a José Manuel Aguilar porque José Miguel Gaona ya está con nosotros desde primera hora. José Manuel es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días.
Claro, es que estamos en niveles de sífilis alucinantes, históricos.
Sí, estamos hablando de hábitos de conducta sin pensar. Estamos hablando de que se socializa, la diversión con alcohol tiene varias características. Es fácil, es barata y no se ven los riesgos a corto plazo. Y mi querido compañero sabe de adicciones bastante. Con lo que se lleva a hacer determinados comportamientos de riesgo, porque como el futuro está muy lejos y además va a cambiar mucho, pues no se tiene esa conciencia del peligro que implica, y el peligro está ahí, es muy cercano, mucho más cercano de lo que se piensa.
A mí las cifras de enfermedades de transmisión sexual, Gaona, me dan pánico.
Sí, bueno, te diré como curiosidad que la famosa revolución del 68 se llamó en los ámbitos médicos franceses la revolución de la gonorrea, porque fue aquello Bueno. Pues mientras, mira, después de todo, no, hombre, mientras solo sea eso, y el solo lo digo entrecomillado, evidentemente.
Sí, claro, te puede dar enfermedades más graves. Como
efectivamente, el SIDA, que aunque está relativamente bajo control, lo único que hemos logrado desde el punto de vista médico es convertirlo en una enfermedad crónica. Pero claro, eso significa que tomar medicación a diario prácticamente, controles, bueno, no es ninguna broma, ¿eh? Amén de herpes genital y otro montón de historias. Pero el tema del alcohol y el tema de las drogas y el chemsex, que entre paréntesis este último es la utilización de drogas para mantener una finalidad de relaciones sexuales, que está además especialmente extendido entre la comunidad gay, es un problema muy importante. Estamos viendo nosotros en Neurosalus, por ejemplo, constantemente gente que está con unos enganchones actualmente al alcohol y a la cocaína brutales, sin contar otro tipo de drogas.
Luego están estas prácticas, digamos, colectivas que ha mencionado Diego, estos intercambios colectivos de sexo, que introducen un cambio de paradigma, ¿no? Porque desde luego hay una, bueno, por supuesto hay una separación absoluta entre el amor y el sexo, o el cariño y el sexo, vamos a decir, y luego asimilan el sexo casi a la práctica deportiva, vamos a decir.
Sí. Bueno, lo que estamos hablando es de la banalización, y una de las cuestiones que se ha banalizado es indudablemente la banalización del sexo, igual que la banalización de la moral o determinados valores que se podríamos tener, valores de ciudadanía, de convivencia, estamos hablando, no estamos hablando más allá, y por supuesto otros muchísimo más altos o profundos, si quieres. Las generaciones más recientes, y en la semana pasada hablábamos de ellos, se diferencian sustancialmente de las anteriores en que lo quieren hacer todo y muy rápidamente. Es decir, esa cuestión del amor cortés o cortejar y demás, ya, bueno, es básicamente algo bastante arcaico. Tienen todo a su alcance de manera rápida y fácil, y se ha extendido también las prácticas de relaciones íntimas. ¿Qué se traduce? Pues se traduce en ser impaciente. La generación es impaciente, es agresiva, es contundente y es muy, muy reactiva, como hablábamos la semana pasada con el tema de los asentamientos en la Puerta del Sol, que luego a ver en qué han quedado. Entonces, a eso le juntamos la poca previsión que han tenido todas las generaciones de jóvenes, a esa distancia al riesgo, a esa visión de la muerte muy, muy lejana, y entonces pues tenemos un cóctel bastante, bastante serio que está haciendo que estas cifras resulten toda una realidad. Yo solamente citaros una cuestión, es a mí me, yo recibo muchas de colegios de muy alto nivel, los niños me los mandan porque tienen problemas psicológicos y por supuesto que necesitan tratamiento, y la primera niña que con 13 años, pintada como una puerta y no puedo decirlo de otra manera, me vino a contarme sus relaciones sexuales de toda la vida, con su novio de toda la vida. Y así me contaba.
El de toda la vida me hace gracia, teniendo esa edad, evidentemente, ¿no?
Pues eso me pasó hace 10 años ya. O sea, claro, yo me escandalicé, puse esa cara de poke que tenemos que poner los psicólogos de vez en cuando, pero claro, imaginaros, hace 10 años de eso. ¿Qué ha podido ocurrir a partir de ahora?
Pero
de
¿por qué no acabo de entender qué es lo que te escandalizó? O sea, la niña te contó que mantenía relaciones sexuales con su pareja o con su novio.
No, a mí me escandalizó el hecho de que yo estaba viendo una niña de 13 años pintada como una mujer mayor.
Ay, que llevaba ya mucho tiempo con 13 años
teniendo relaciones sexuales.
Ya, porque digo, es que ahora la edad de iniciación está entre 12 y 14, que es alucinante.
Claro, efectivamente, por eso lo saco, que es el inicio de las relaciones sexuales plenas, no de tocamientos, no de un besito, no de que te levanto la falda o te toco por encima del pantalón, no, estoy hablando de relaciones sexuales plenas, están en España entre los 12 y 14 años.
Los ingleses,
entonces,
que
a mí
son...
eso no me escandaliza, sí. A mí lo que me escandaliza es si tiene esa niña, ese niño, mentalidad, capacidad, madurez para ver las consecuencias que tiene eso. Ese es mi problema como profesional, lo que os pongo sobre la mesa.
Efectivamente.
Es decir, a mí que lleven a cabo prácticas sexuales, bueno, pues allá sus padres y lo que hayan, el control que lleven y cómo lo hayan educado. Pero tienen madurez, tienen capacidad para entender las consecuencias que eso implica. Eso es lo que pondría yo sobre la mesa.
Lo que pasa es que eso nos afecta a todos, José Manuel, porque cuando dices, por ejemplo, esto de que, bueno, ya los padres, la educación que le han dado y tal y cual, pero bueno, luego vienen los embarazos no deseados, luego vienen las chicas que no pueden hacer una carrera con la comodidad, o si acaso pueden hacerla, porque tienen que ejercer o no de madres. Es decir, los ingleses, a los que les podemos criticar muchas cosas, pero son más listos que el hambre, y de luego todavía no veo que les salten por encima de la reja, por ejemplo, en Gibraltar, pues tienen...
Al paso, ya lo digo de paso, ¿no? Bueno, entre otras cosas porque no tienen frontera.
Ya, pero ¿qué pasaría si les empezamos a enviar niños a Gibraltar? O sea, me dio un pollo... Bueno, de aquí te espero, no quiero ni contar. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Sigamos con lo nuestro. Tiene una campaña desde hace ya años para elevar la edad de comienzo de relaciones, particularmente en las niñas, por la masificación que hay de embarazos no deseados. Y fijaros qué interesante...
¿Y cómo
porque
lo hacen?
La presencia paterna, uno de los ejes... es involucrar aún más a los padres en la educación, particularmente de las niñas, al varón, al padre.
Al varón, no
al
padres, padre. Al varón.
Al padre, sí, al padre, al padre, al varón, efectivamente. De manera que haya también otro freno dentro de lo que es esa educación. Se ha comprobado que cuando los padres, varones, insisto, como bien me remarca mi compañero, se involucra en la educación, curiosamente, y bueno, y no curiosamente, es una obviedad, podemos hablar del porqué, se retrasa el inicio de las relaciones sexuales 2 o 3 años más, con lo cual evitamos esos embarazos,
sí,
favorecemos que las chicas,
curioso,
que las chicas también puedan estudiar, etcétera, etcétera.
¿Y por qué? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Se te alcanza? El hecho de que el padre influya tanto en la educación de la hija, ¿por qué constituye, digamos, este cambio?
Yo creo que José Manuel sabe más que yo acerca de eso.
Pues mira, hay valores de autoridad, o sea, y aquí las mamás que nos
están escuchando... ¡Uy, qué facha, sí, qué
sí,
facha!
Sí, soy muy facha, ya lo sé.
lo digo irónicamente.
Ya está provocando, para...
¡Uy, educar! Que no pueden hacer lo que quieran los niños. ¡Qué facha, señor de mi vida! ¿A quién tenemos aquí?
Valores de autoridad. No es lo mismo las relaciones niño-papá, o niño-niña, vaya, con papá, con niño-niña, con mamá. Son absolutamente complementarias, ambas necesarias y se compensan. Después, modelos en los que hay otras
opciones. Esto es lo que
opciones.
Yo veo muy relevante, el modelo.
Sí,
o sea,
sí,
que
modelo
si
es fundamental.
Fijaros,
es tan relevante... Fijaros, ¿alguna vez os habéis planteado por qué con todas las campañas de publicidad que hay, con la facilidad que hay de alcanzar métodos anticonceptivos, sigue aumentando año tras año el número de embarazos no deseados? Yo eso se lo pregunté a los técnicos, compañeros míos de otras universidades, y por ejemplo, hay una necesidad de un modelo que le guste a los chavales de esa edad y que puedan imitar. Es decir, pero claro, por ejemplo, un cantante de moda o una cantante de moda, un actor de moda de su misma edad. Porque tú haces una campaña desde las instituciones, desde esta misma radio, desde el Estado, y no les llega. En cambio, si es el modelo cercano a ellos, sí les llega. ¿Qué ocurre? Que esos modelos cercanos a ellos, ¿qué están vendiendo? Pues no están vendiendo precisamente esto, no están transmitiendo esta serie de valores también. Entonces pero no les llega, no les llega.
Pero es curioso porque cuando un padre constituye para la hija una relación de admiración, un hombre que se domina a sí mismo, que quiere a su mujer, que es cariñoso, que une el sexo y el amor, por ejemplo, es curioso que eso influye en la hija, a la hora de buscar pareja.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Eso yo creo que se da en primero de psicología, que es el modelamiento o el modeling.
Sí, efectivamente.
Tú vas haciendo...
Pero ya no solo en cuestiones sexuales, por ejemplo, disminuye infinitamente el consumo de sustancias tóxicas, prácticamente elimina la posibilidad de conductas delictivas.
Pero tiene que haber
el valor que le aporta el modelo paterno es tremendo, es tremendo.
Tiene
Hay
que
un
haber
libro maravilloso de Lamb, que es un
consenso
psicólogo americano
social.
Que se llama El papel del padre y la crianza de los hijos, sí, que es de los años 90, y es un clásico y el beneficio para los menores se extiende en todas las áreas.
Es que, por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo las niñas que se dejan perseguir y manipular por los novietes. O sea, estos tíos que se entran en las redes sociales y dicen, tú has estado allí, has hecho esto, y las dominan y las controlan. Y yo digo, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo es posible que se dejen controlar más de lo que nos dejábamos nosotros controlar en los años 80?
Bueno,
es que no lo entiendo.
Hay que dejar claro también que, en parte, por mucho que la prensa lo haya machacado una y otra vez, no deja de ser, en parte, al menos un mito. Es decir, yo he leído el estudio en el que se basó toda esta campaña hace ya por lo menos 4 o 5 años, de una socióloga, De Miguel, que desconozco, entre paréntesis, está relacionado con Amando De Miguel, el famoso sociólogo, y se sacó muchísimo partido por grupos ultrafeministas en relación a que, bueno, que los novios controlaban a las chicas. Yo debo ser uno de los pocos en toda España que se lo ha leído, y José Manuel también, porque es un tipo muy curioso. Si tú observabas el control que ellas les hacían a ellos, estadísticamente
era superior.
Exactamente.
Muy superior.
Pero si no pretendo en esto establecer parámetros feministas o machistas,
pero los
lo
mitos,
que quiero decir es que en nuestra época esto hubiese sido impensable. De verdad. O sea, quiero decir, no sé, había un concepto de la libertad superior.
Pero bueno, vamos a ver, tiene que haber un consenso social respecto a esto. Si a los gobiernos, si a muchos estamentos sociales lo que le conviene es tener un montón de borregos que estén drogados, alcoholizados, evidentemente vamos por la senda correcta. En Islandia han reducido el consumo de drogas y alcohol de una manera brutal. Cuando digo brutal, es brutal. Y se ha basado
prácticamente... Pues dime cómo, porque ese es puede ser el final del espacio.
Ya. Me temo que no va con la idiosincrasia española. En primer lugar, han hecho algo tan facha, y lo digo una vez más irónicamente, como que los menores de edad no puedan estar en la calle a partir de cierta hora. Pero no solamente es una cuestión represiva. A la vez, lo que han hecho es crear una red de gimnasios, deportes, etcétera, por todo el país.
Opciones sanas.
Exactamente. De manera que vamos a ver, tú vas a estar a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, haciendo botellón, cuando al día siguiente tienes un partido muy importante de voleibol. No.
No, la verdad es que es para planteárselo, porque al final nos preguntamos por la felicidad, ¿no? O sea, yo dejo simplemente indicado, en la medida en que hemos desvinculado, por ejemplo, la sexualidad del cariño, ¿hemos obtenido más placer o menos? No lo sé, ¿no? Quiero decir, hay una banalización de cosas que son más importantes de lo que parece, ¿no? Bueno, ahí está la pregunta de nuestros jóvenes. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia de chicos tan apasionante.
Un abrazo.
Otro para vosotros.